Los amores de Luis XI de Francia. Atención a poner las barbas en remojo. Vamos a ubicarnos en Francia a mediados del siglo XV. Por entonces el rey era Luis XI, hijo de Carlos VII, el rey de Juana de Arco, y María de Anjou. Hace algunas semanas contamos un episodio de Luis XI junto a su primera esposa, Margarita de Escocia, aquella hermosa que murió melancólica, según el rey por exceso de poesía. El rey dijo esto con cinismo, ¿no? Margarita se reunía con varios mancebos y compartía con ellos lecturas y caricias, ¿eh? Con muchachones. Alguien tocó la corneta, Luis se enteró, la encerró a Margarita y la sometió a una vigilancia que terminó por enloquecerla y Margarita dejó de comer y murió. Pero hoy empezamos los amores de Luis XI por el segundo capítulo. Luis se casó en segundas nupcias con Carlota de Saboya, pero no le dio mucha bolilla. En realidad la recluyó en un castillo y la dejó ahí, ¿no? Él estaba interesado en divertirse con otras muchachas. Mientras tanto sería todavía mejor. Su mujer Carlota llevaba una existencia muy triste. Cuenta Brantón que vivía ella en el castillo de Amboise como una simple dama, con una corte muy reducida, 3 o 4 alcahuetes y para de contar, vestida como una crota y entregada a los rezos y a los oficios de granja. Dele limpiar gallinero. La reina de Francia. Y me imagino que diría, mira, para esto soy la reina de Francia. Para limpiar la mugre hasta gallinas. Otro historiador, Sobal, escribió que a Luis le gustaban especialmente los chistes picantes. Le gustaban los que se llaman cuentos verdes. E incluso el que contaba el chiste con más gracia, era mejor recibido en la corte. Para ser bien recibido en la corte de Luis XI, había que contar buenos chistes puercos. El propio rey, desde luego, no dejaba de repetirlos y casi siempre pedía que le contasen chistes nuevos para luego difundirlos. Cuando esos chistes que contaba el rey no tenían buena recepción o no parecían entenderse, Luis castigaba al que se lo había contado por primera vez. Y anota con buen tino el historiador Sobal que era curioso que en una corte, donde generalmente reina la obsecuencia, no se rieran todos, aunque fuera solo para honrar al soberano. Parece que no, que en la corte de Luis XI se reían si les gustaba el chiste, o si lo entendían. Bueno, pero más allá de los cuentos verdes, Luis XI disfrutaba del encuentro con algunas damas, incluso algunas damas que marcaban 1.34 la milla, y que eran tomadas en las calles por encargo del rey y conducidas regularmente al mejor lecho del país. Brantón cuenta que tenía por costumbre Luis amar a una mujer diferente cada día, ¿eh? Porque ese era su deseo y su método. Y además porque para eso era el rey, decía. Parece que disfrutaba enormemente del encanto diverso y casi no amaba de otro modo. Se desvinculaba de cualquiera que pudiera gustarle solo por continuar con obstinación aquella construcción de amores múltiples que debían renovarse obligatoriamente a diario. Sin embargo, este periodo duró un poco más de un año, no mucho más, ¿no? Si se tiene en cuenta que estuvo un par de meses enfermo durante ese periodo, puede calcularse que amó a unas 300. Luego de esa temporada, los amores de Luis XI continuaron siendo diversos, pero por ahí las que conseguían acceder a su lado permanecían algún tiempito, ¿no? Algún tiempo junto a él. De viaje o de campaña, tomaba lo que se le ponía al alcance de la mano, si me permiten la metáfora. En la Picardía, cuando combatía él contra el duque de Borgoña, fue abordado en una aldea llamada Gigón por una mujer sollozante que se arrojó a sus pies. La dama explicó que los soldados del rey habían matado a su marido. Señor, vuestros soldados han matado a mi marido. Luis contempló a la viuda y la encontró tan hermosa que se enamoró. Y le ordenó que fuera con él a la corte, asegurándole que haría castigar a los culpables. Ya en París, el rey colmó de tantos regalos a la viuda, que la dama olvidó todo lo que había sucedido. Incluso dice la crónica que la mujer testimonió al rey su reconocimiento con mengua de su honor toda la noche. Ahora bien, Luis siguió haciéndole regalos. Un día tuvo la idea de regalarle a esta viuda una cadena de gemas refulgentes. Entonces se la encargó a un joyero y dijo, escúcheme, hágame una cadena de gemas refulgentes. Cuando estuvo terminada la joya, la esposa del joyero, que se llamaba Françoise, fue a llevarla a la corte. Dijo, aquí le traigo la cadena de gemas refulgentes que usted le encargó a mi marido. Y el rey la vio a esta mujer, a la joyera, vamos a llamarla así, y le gustó también. Y se desenamoró de la viuda y se enamoró de la joyera. Y entonces le encargó al tesorero Lanois que cuando la mina volviera para cobrar, Françoise, ¿no?, la mujer del joyero, volviera para cobrar la joya, que le dijera que el propio rey le iba a pagar personalmente, cosa que no se hacía casi nunca, ¿no? Entonces, Françoise, la mujer del joyero, entró al gabinete del rey y dijo, buenas tardes, soy la mujer del joyero, vengo, ¿se acuerda? Sí, dijo el rey. Vengo a cobrarle. Sí, dijo el rey. El rey no era muy galante, en realidad. Le dijo sin dilaciones si no quería corresponder a su pasión por un rato. Françoise se dejó tentar, por no decir otra cosa. Y no tardó mucho en ser la nueva favorita del rey. Y la viuda se quedó sola, pobre. Pero esta chica, Françoise, la mujer del joyero, corrigió a Luis en algunos aspectos de su conducta que lo desmerecían como rey. Parece que Luis tenía olor a grasa, andaba con las pilchas siempre mugrientas, era un roñoso, y junto a Françoise se volvió más pulcro. Pero todos esos amoríos tuvieron que suspenderse violentamente. Mientras Luis se entregaba a todas estas aventuras, la reina Carlota permanecía enclaustrada y por lo tanto no había descendencia. Y podía suceder que otra rama dinástica, por ejemplo la de los príncipes de Orleans, se hicieran del trono si Luis no conseguía tener un hijo. Y entonces el rey se preocupó, y más se preocupó cuando justamente el príncipe Carlos de Orleans tuvo un hijo con su esposa María de Clare. Ahí Luis decidió apurar su descendencia, salió a caballo hacia Amboise, donde estaba Carlota ahí dele cuidar gallinas, y parece que Carlota se asombró mucho al verse arrastrada a una cama incluso antes de ser saludada. Parece que durante algún tiempo el rey hizo todo lo que pudo por asegurar el porvenir de la dinastía. En 1463 se sintió feliz porque Carlota estaba embarazada. Dio a luz, sin embargo, una niña, la famosa Juana, que era desdichada físicamente, y bajo indicaciones eruditas, el rey entendió que no debía desperdiciar su fervor, por lo que clausuró su encuentro con otras damas para conseguir finalmente el heredero. Y lo logró cuando nació Carlos, que sería su sucesor y el nuevo rey, que se llamó Carlos VIII, el mismo de las invasiones a Nápoles, el mismo que importó la sífilis a Francia, aquella enfermedad que los franceses llamaron el mal de Nápoles y los napolitanos el mal francés. Esta es la historia de Luis, el rey que tenía por costumbre amarlas por una noche y luego abandonarlas. que tiene alguna dedicatoria que hacer. A mí me gustó esta historia.
Sí, a Carlota de Saboya, pobrecita.
Y andaba ahí con la gallina, debe que debe, mientras el Reinaldo.
Andaba en la suya. Y también a Françoise, Alejandro. Digo, siempre es buena.
Que enseñó.
Una mujer que a uno lo mejora.
Sí, es verdad.
Es una buena cosa en la vida.
¿Sí?
Sí, que a uno... Sí, yo creo que... Lo... Se la hace hacer un poco mejor.
Sí. ¿Qué
no le gusta?
Ah, sí, sí, sí.
¿También?
Sí, sí, no, he tenido esa suerte.
Claro.
Sí, seguro que sí, claro. Casi todas las buenas tendencias que tengo, que son bien pocas, desde luego, obedecen a la influencia de alguna dama.
Alguna persona.
Quiere decir que si hubiera tenido más damas, seguramente tendría un mayor número de tendencias positivas.
Ajá.
Así que en esa inteligencia es que sigo buscando.
Claro.
Algunos me dicen, ¿por qué no trabaja directamente y busca tendencias positivas en vez de damas? Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar discos acordes con esta historia de este hombre a quien no le duraban los amores. Y el vals que se llama Me besó y se fue es estupendo. Especialmente para ver esta historia desde los ojos de las chicas que se acercaban a Luis, ¿no?
Uh-huh.
Que bien hubieran podido decir esta frase. ¿Cómo te fue con el rey? Bien. Me besó y se fue. Pero el rey hacía un poco más que eso, seguramente. Me besó y se fue en la versión clásica de Hugo del Carril.
En un banco de la vieja planta que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con cera que la vida pasa, que la vida pasa de paso de allí. Y he tardado tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, la vida en sus labios morí de mi ser. Sentado en el banco, recordé las tardes, este muy puntito que vivo los dos, el romance ardiente de un cariño sano, el ojo provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, a tirar su asilo vencida tal vez, se arrugó en mi canto firme y tirada, y una gris mañana se besó y se fue. Y he quedado solo con mis pensamientos en la vieja plaza que me dio que ser. Escucho en silencio santo juramento, mentiras fiadas de aquella mujer. Cuántos sueños locos por comiendo el beso, cuando en su regazo su voz se arrugó, ave pasajera que ansiosa de besos, reposó en mi boca de besos para Dios. Sentado en el banco, recordé las tardes, el temor y juntito que hicimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, el ojo provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa, que llegó a mi pueblo, a tirar su asilo de la tarde, se arrugó en mi calzo, divina y tirada, y una gris mañana me besó. Y se fue.
Ha cantado Hugo del Carril, de José Canet, Me besó y se fue.